En Radio Marca Femenino Singular. Con Natalia Freire.
Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña hoy mi querido compañero y también amigo Luis Beamuth, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 212. Y lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y lo seguimos haciendo con todas las precauciones del mundo, porque esto del virus aún no ha acabado, aunque la cosa vaya pintando cada vez mejor con lo de las vacunas. Pero como siempre os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas, y os recordamos que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Sábado más, aunque sea un sábado especial, suena Benny Goodman y Jorge García, que está por aquí para hablarnos de las pioneras del deporte. Muy buenas, Jorge, ¿cómo
estás?
Hola,
Natalia, ¿qué tal?
Pues muy bien. Mira, como es una semana especial, pero en el fondo es una semana normal, porque tampoco nos podemos mover mucho. Pero encantada y feliz de tenerte aquí un sábado más para hablar de... Hoy vamos a hablar, además, de cuatro mujeres, no solo de uno, sino... Hoy tenemos cuatro, tenemos el pack completo. Y además es muy interesante porque tiene mucho que ver con la cultura y cómo influye también la cultura y el deporte en la incorporación de la mujer al deporte y a la sociedad, su avance en la sociedad, que muchas veces lo hablamos aquí. Sí, la importancia de estas mujeres.
Sobre todo, ya te digo, en los años 30 fue importantísimo el mundo de la cultura, el mundo de la burguesía, pues porque al final fueron las mujeres de esa clase las que permitieron, o las que accedieron al deporte y permitieron que el resto de mujeres también se incorporara al resto de disciplinas. Y es que tenemos que hablar que en los años 30 el mundo universitario, el mundo estudiantil, tenía una efervescencia brutal. O sea, todo se gestaba en los institutos, todo se gestaba en las universidades, y de ahí derivó que muchísimas mujeres practicaran deporte en aquellos años.
Es curioso porque parece que en los primeros 20 años era la aristocracia, ¿no?
Sí.
Que hablábamos de mujeres que tenían más, más vinculación con la aristocracia, incluso a las princesas, ¿no? Las infantas.
Sí, sí, sí.
Beatriz y Cristina, si no recuerdo mal. Y has visto lo que estoy aprendiendo, de verdad, Jorge. Yo creo que nuestros oyentes también, es una maravilla esta sección. Ya te digo que te lo dije la semana pasada y te lo repito, y hay que prorrogar el contrato porque es una gozada que nos hables de estas mujeres. Pero es verdad que era la aristocracia, y sin embargo, en la siguiente década es la burguesía, ¿no? La que dice, vamos también. Bien es cierto que para acceder a la universidad y acceder a los institutos y a las escuelas, porque como el instituto escuela,
sí,
¿no?
Del privado,
eran lugares privados. Entonces, claro, había que tener dinero para poder acceder a esta educación. Pero ellas también facilitaban luego la incorporación, ¿no?
Eso
lo hablamos
es.
Con el Club Femení hace unas semanas.
Claro.
Facilitaban la incorporación de las mujeres que no pertenecían a esta clase social, la burguesía, para que también esta incorporación de la mujer fuera más activa y más presente en la sociedad a través del deporte y de la cultura.
Sí. Y bueno, pues eso al final conllevó pues que las mujeres que primero o que accedieron con más facilidades fueran hijas, por ejemplo, de pintores, de músicos, de literatos, no sé, de profesores de renombre que podían llevarlas a los a los centros educativos que tenían pues las mayores ventajas o que tenían nuevos sistemas de aprendizaje, y que uno de ellos era el deporte. Estas mujeres, por ejemplo, la mayoría de ellas se formaron en Madrid en el Instituto Escuela, ¿no? Que lo hemos hablado otras veces, en el Instituto Velázquez, en el Lope de Vega, y fueron, tuvieron tanto éxito que, bueno, he querido mezclar estas, a estas cuatro, concretamente cuatro mujeres hoy de la Madrid de los años 30, por lo que generaron y por lo que luego ayudaron al despegue del deporte femenino durante los años pues, 34, 35, 36, cuando se produjo el auténtico boom.
La primera de ellas, sí. Margarita de Miguel Sánchez, a la cual le llamaban Minuca. A mí me encantan los apodos y los diminutivos que les daban.
A mí lo que me encanta era Margarita de Miguel, cómo jugaba al hockey. O sea,
sí, también.
Mira, yo he visto muchísimas fotos de ella. La verdad es que era... Fue toda una revolución, fue una extremo que, bueno, era jovencísima, pero tenía una gran virtud para el deporte. Era rápida, ágil, tenía muchísima técnica, dominaba todas las facetas del hockey y con solo 16 años llegó a debutar en la selección española.
Era, según cuentas, lo que yo he leído del resumen que me has hecho, es que era una jugona. O sea, lo que hoy en día decimos una jugona.
O sea,
regateaba, lanzaba todo desde lejos. Era una pasada, que tenía cambios de ritmo.
Extremo de cualquier deporte que te puede resolver un partido en un momento dado, pues ella era Margarita de Miguel. Y no solo eso, es que al final Margarita era una chica también pues muy atractiva, muy guapa. Y eso generó al final que tuviera una legión de fans en cada partido que ella jugaba. Siempre había mogollón de gente en la grada, muchísimos hombres que la animaban. De hecho, en la prensa se recogía fotos de la gente que la iba a ver. Ella además era un personaje muy, muy característico. Siempre llevaba un pañuelo en la cabeza. Ya jugara con el Atlético de Madrid o ya fuera con la selección española, ella siempre usaba distintos pañuelos. Y era una jugadora, pues eso, que llamaba mucho la atención. Y que, pues, además de lograr los campeonatos de España con el Atlético, fue una pieza clave en la selección española de hockey, sí.
Ella quería estudiar, quería ser perito agrícola, pero además de todo eso, lo que has comentado, ¿no? De que eran hijas de pintores y de gente relacionada con la cultura, es que su padre era el pintor Anselmo de Miguel Nieto, que era muy amigo de Picasso y de Julio Romero de Torres, con lo cual Minuca estaba todo el día rodeada de arte. Además, a ella también le gustaba mucho. Bueno, creo que también su padre tenía una colección de discos y de libros impresionantes, y que a ella le encantaba la música y que se pasaba el día escuchando a Schubert.
Sí, Anselmo de Miguel era uno de los pintores más importantes de principios de siglo, ¿eh? De hecho, la gente que se dedica al arte y que le gusta puede encontrar a Margarita de Miguel, a la jugadora, en muchísimas obras. Era como la musa de su padre. Entonces, él, que era un pintor de retratos y tal, la tenía siempre presente y en muchísimas obras. De hecho, hay muchas obras que se titulan así. Pues, retrato de Margarita de Miguel, Margarita de Miguel tal, Margarita de Miguel... Era digamos que la utilizaba casi constantemente desde los años 30. Y bueno, pues al final, no solo lo gran deportista que fue, sino que, bueno, también influyó también en el trabajo de su padre.
Desde luego, como musa inspiradora de sus obras. La siguiente es Clara Sancha.
Clara Sancha.
Que ella, además, era también una de las que estaban relacionadas con el arte y sobre todo con la modernidad. Es que estas mujeres eran muy modernas todas. Es que eran más modernas incluso que lo que somos ahora.
Probablemente también.
Si lo pones en perspectiva y comparas, más modernas que nosotras, seguro. Pero ella destacó mucho en balonmano y en hockey. También en el Athletic de Madrid. Sí. Y también en la selección española, igual que Minuca.
Sí, era... Ya te digo, la mayoría de ellas, por suerte o por afición, o por, a veces también por relación entre ellas, ¿no?
Ella también era hija de un pintor, claro, por cierto.
Era hija de Francisco Sánchez, que era uno de los mejores ilustradores que había. Uh-huh. Sobre todo ilustrador en prensa gráfica. Entonces, ella también jugó tanto en el Atlético de Madrid como en la selección española. Y no solo fue hija de un gran pintor, sino que fue novia y luego esposa de un gran escultor que fue Alberto Sánchez, que es de la Escuela de Vallecas.
Sí.
Que este hombre pues iba con Maruja Mayo y con otros grandes artistas de la generación del 27, y fue uno de los artistas más importantes que hubo durante la República.
Y más comprometido además con la causa
Eso
comunista.
Eso es, claro. Ese fue el problema de Clara Sánchez, que siendo una gran jugadora de hockey, como pudo haber sido, pues por ejemplo, Mari Bartolozzi, que ya hablaremos de ella, pues el problema que tuvo Clara es que cuando llega la guerra, ella se posiciona del bando de su marido, compartió con él el compromiso comunista y republicano, y se tuvo que exiliar primero a Valencia, después fueron a París, donde hicieron la, donde Alberto hizo una obra para la exposición de París, y después se fueron al Moscú de Stalin. Y esa fue la pena que por la que Clara Sánchez no pudo seguir con su faceta deportiva, sí.
No, pero ellos se fueron, además, que Alberto era uno de los profesores de dibujo para los niños refugiados,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y vivieron toda la vida,
toda la vida
echando
en Rusia.
Echando de menos, además, España. Y claro, eso fue un problema. Cuando murió su marido, Clara regresó varias veces a España. Intentó, además, fundar un museo de escultura con las obras de su esposo.
¿Lo logró?
Sí, lo hizo, de hecho. Y incluso en el 70, fíjate, y teniendo además la vinculación, ya tenía que ser bueno, la vinculación que tenía con el Partido Comunista y con la República, incluso puso esa exposición también en el Reina Sofía.
Sí, es que, ya digo, las obras de Alberto fueron muy, muy importantes. De hecho, fue la que sirvió para el pabellón de España cuando fue la exposición de París en el 37. Entonces ella pues intentó que se recuperara todo ese legado en España y lo consiguió. La única pega, pues ya te digo, después de ganar varios títulos de campeona de España y de ser parte fundamental de la selección española, tuvo que dejar el
que ya estuvo
el
en ese famoso preolímpico de Berlín, que le plantaron cara a Alemania,
claro.
Y que estuvieron a punto, sí, de ganar.
Y bueno, pues al final, pues ella acabó al final con su hijo Alcaen, acabó viviendo aquí en Madrid y bueno, pues murió en el 2007. Pero la pena es esa, que se le perdió como jugadora en los años 40.
Eso muchas veces lo comentamos aquí también, ¿no? Que la guerra civil no solamente fue un conflicto que hizo daño a todas las sociedades españolas, sino que también acabó con la carrera de muchas de estas deportistas,
deporte, sí.
¿No? De mujeres y también de hombres. Bueno, la tercera es María Luisa Bertolucci.
Uh-huh.
Bertolucci Sánchez.
Mari Bertolucci.
Es Mari, sí. Bueno, sí, Mari con Y, porque además es como lo escribían.
Sí, era la época siempre, casi siempre.
Oye, fíjate, mi madre que nació en el 43 ha firmado toda la vida, que se llama María mi madre, y toda la vida ha firmado Mari con Y.
Sí,
o sea, que
sí,
fíjate, esto era...
Sí, se utilizaba mucho.
Sí, sí, no, pero fíjate, yo creo que era un poco símbolo de, oye, perdona, que tenemos clase aquí.
De modernidad.
Sí, de modernidad, en realidad sí. Más que de clase, de modernidad, tienes toda la razón. Bueno, ella también estaba muy vinculada, ¿no? Mari Bertolucci, iba a decir Bertolucci, como el del cine. Bueno, el caso es que ella comenzó su práctica deportiva en el Instituto Escuela, como
sí.
Todas estas mujeres, y sí que es verdad que también estuvo muy vinculada a todo lo que tenía que ver con la cultura.
Esta mujer, ya te digo, Mari Bertolucci, fue todo lo contrario que Clara Sánchez. Ella era jugadora del Atlético de Madrid igual, de la selección española, formó parte de la selección en el torneo preolímpico, pero ¿qué pasó? Que ella, pues al terminar la guerra, pues sigue practicando deporte, no tuvo que marcharse al extranjero, entonces pues
bueno,
su
ella
carrera
no tenía,
continúa.
Porque no tenía ningún vínculo tampoco con la República,
no ni ningún vínculo
político, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, ella continúa.
Claro, el tema es que Mari Bertolucci, para que nos hagamos una idea de la importancia de la cultura, ella es hija de Salvador Bertolucci, que era, por decirlo así, el mejor dibujante o el mejor ilustrador que había en la época. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que todo el mundo seguramente haya escuchado. Este hombre, Salvador Bertolucci, era el que dibujaba los cuentos de Calleja.
¡Ah, qué bueno!
Fue el que creó, por ejemplo, una nueva versión de Pinocho y de Pipo y Pipa, que eran pues los personajes de cómic o de dibujos más seguidos en el Madrid de los años 30. Bueno, pues este hombre tuvo a tres hijos. Fueron Rafael, Mari Bertolucci, la que hemos hablado, y otra mujer, Piti, que también fue deportista. Y bueno, pues no solo era un gran personaje, sino que inculcó a sus hijos tanto el deporte como la vinculación al arte. Y el legado de Mari, más allá de todo el tema cultural, es que ayudó muchísimo al despegue del deporte femenino. Y no solo en Madrid,
uh-huh,
con la creación del club femenino, sino que también creó la agrupación deportiva en Gijón, donde ella veraneaba, un club de hockey que se formó allí, y también la Federación Universitaria Escolar en la sección de baloncesto. Después,
y luego además ella era profesora de taquigrafía también en el Instituto Escuela del que tanto hemos hablado, y además se encargó de refundar el Atlético de Madrid, que claro, con la guerra desapareció y al final pues hubo que, y encima es que tenemos que recordar que el Atlético de Madrid de entonces lo dirigía Margot Moles,
claro,
la deportista republicana, que la apartaron de todas maneras, y al final pues fue Mari la que se encargó de rescatar ese Atlético de Madrid.
lo rescató, lo refundó, volvió a traer a jugadoras importantes de la época y bueno, pues aparte de eso, luego al final acabó siendo entrenadora y haciendo que su propia hija, Marilyn, también jugara en el Atlético de Madrid en los años 50 y 60. O sea que fíjate la importancia que tuvo Mari Bartolozzi en el despegue del deporte femenino.
Sí. Fíjate que además ella llegó a ser funcionaria del Estado en los años posteriores y también le dieron la medalla de bronce al mérito deportivo por su carrera tan exitosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
por
sí.
Todos esos triunfos.
Claro.
Impresionante. Pero, y hay algo más también interesante de todo esto, que además ella recaudó fondos, ¿no? Para representaciones teatrales de Federico García Lorca y de Miguel de Unamuno.
Su hermana era sí. la que
a su hermana Piti.
Su hermana Piti, que también fue deportista muy breve, jugó muy poquito, pero bueno, sí que hay que reconocerla como participante del deporte de aquellos años. Ella era la que hacía, junto a su padre, todas las representaciones teatrales, por ejemplo, de Lorca, de Unamuno. Cuando había teatro, ella era la que hacían, digamos, las partes traseras, los decorados
sí, los sí. fondos que se ponen en la parte de atrás del escenario
para tuvieron muchísima influencia en aquellos años.
Sí, sí, pues desde luego, y estaría muy influenciada también Mari por toda ese arte que le rodeaba. Y la última de ellas es Carmen Parga.
Mira, Carmen Parga es otra de las deportistas que valían para todo y que practicaban todo tipo de deportes y que pertenecían al Instituto Escuela. Ella, pues tanto con Margot Moles como con Aurora Villa, con Mari Bartolozzi, con todas estas deportistas, gracias pues a esa influencia de la familia, a esa pertenencia al mundo burgués y cultural, pues pudieron acceder al deporte. Y ella lo expresó muy bien cuando esta es otra de las mujeres que tuvo que exiliarse porque estaba casada con Manuel Tagüeña, que era un militar republicano. Entonces, cuando ella se exilia y se va a México, expone toda su vida en un libro. ¿Qué es lo que más destaca de todos aquellos años? Pues la importancia del deporte y la importancia de que el deporte les liberara como mujeres. Empezaron a correr, a tener las piernas al aire, a disfrutar del esfuerzo sano y divertido. Y bueno, eso para ella fue lo que más le dolió dejar cuando se fue al exilio. Y bueno, pues Carmen Parga también es otra de las mujeres importantes de aquellos años que hemos querido rescatar hoy.
Sí, además ella lo que hacía, o comentaba también este libro, lo que siempre decimos, que eran deportistas multidisciplinares, sí, que valían para todo,
para todo.
Atletismo, balonmano, remo, hockey, baloncesto, eran auténticas deportistas 360, de verdad, una maravilla, la verdad, y una pena que tuvieran que exiliarse y tuvieran que marcharse de España y dejar de trasladar todo ese espíritu cultural y deportivo a la sociedad a través de las mujeres. Pues una maravilla charlar contigo. Que de verdad, te espero el próximo sábado también aquí en Femenino Singular, porque yo quiero seguir conociendo a más mujeres y conociendo más historias de las que nos cuentas, Jorge. Muchísimas
gracias. Aquí estaremos.
Yo, ¿qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana, ya ha salido el sol. Deja atrás de una vez la preocupación. Listen, reggae, reggae, music, bro. ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana, ya ha salido el sol. Deja atrás de una vez la preocupación. Listen, reggae, reggae, music. Otro día demostrando que soy un warrior, con la cabeza alta mientras ando por el barrio. Hoy hay nubes que han salido de mi labio y hay varios actores para tan poco escenario.
Por cierto, que he olvidado comentar con Jorge que en el Museo del Metropolitano, en territorio Atleti, hay un mueble con cajones donde vas abriendo y vas encontrando cosas de la historia del Atlético de Madrid, y en uno de los cajones hay un ejemplar del Crónica con una portada dedicada a Minuca de Miguel, de la que acabamos de hablar ahora mismo con nuestro historiador. Es desde luego un detalle, ¿no? Que se tenga en cuenta a todas las mujeres que han formado parte del deporte español a principios del siglo XX. Mujeres que eran multidisciplinares, que practicaban un montón de deportes y prácticamente lo hacían todo bien. Pero el deporte ha ido profesionalizándose y se le ha ido exigiendo cada vez más a las deportistas. En algunos casos, incluso hasta llevarlas a un límite físico, incluso psicológico, que no es bueno para la salud. De todo eso hablaba una atleta a la que conocemos bien aquí en Femenino Singular, porque hemos hablado con ella varias veces y también en el último runner, Miriam Costa, que también es psicólogo, y publicó hace un mes y pico en La Bolsa del Corredor un artículo que a mí me pareció muy interesante y quería hablar con ella de este artículo. Se titulaba Cuando el deporte deja de significar salud, la triada de la mujer deportista. Muy buenas, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien, ¿y tú?
Pues mira, encantada de hablar contigo, porque además es que cuando leí este artículo, que por cierto, te he recibido con una canción de Beret, que sé que te gusta mucho.
Sí.
No, porque es verdad que la primera vez que hablé contigo me dijiste que te gustaba mucho y ahora cada vez que escucho a Beret me acuerdo de Miriam Costa, fíjate tú, ya te tengo asociada al cantante. Bueno, el caso es que en tu artículo hablabas que muchas veces se exige, sobre todo a las niñas y a las más jóvenes, que lleven su cuerpo a unos límites que no están preparados y además es que llega a ser incluso perjudicial.
Efectivamente, especialmente en el deporte de alto nivel, como que es muy difícil establecer cuál es el límite entre lo saludable y lo que es buscar el máximo rendimiento a toda costa.
Ponías algunos ejemplos, el de Bobby Clay, ¿no?, que hizo público que pues porque había dejado la competición.
Sí, y era precisamente por eso mismo, que por perseguir el alto nivel a cualquier precio, pues perdió la menstruación, tuvo problemas óseos y numerosas lesiones que al final le vieron obligada a retirarse.
Es curioso porque hablas de la triada también en este artículo, que es una lesión que tenemos muy asociada a los futbolistas hombres. Lo del el cruzado, ¿no?, y todo esto que dicen, le va a apartar del equipo de la competición durante 6 meses. El caso es que es muchísima más frecuente esta lesión en las mujeres. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en futbolistas, obviamente, por ejemplo, en el Atlético de Madrid hay dos futbolistas, Charlín Corrales y Carmen Menayo, que han sufrido esta lesión y que están, de hecho, en el dique seco desde principios de temporada. Pero, por ejemplo, hablando el otro día con Elba Parmo, velocista y atleta también ha sufrido esta lesión.
Realmente es que son como la misma excepción, pero diferentes lesiones, porque una es la lesión del ligamento cruzado, etcétera, que implica la rodilla, y luego es la triada de la mujer deportista, que va encaminada un poco, pues reúne como las condiciones de una restricción alimentaria junto con problemas óseos, junto con una pérdida de la menstruación. O sea, que realmente se llaman igual, pero son cosas un poco diferentes.
Esto es muy interesante que lo expliques, porque la triada de la mujer deportista, que lo explicabas además en tu artículo, engloba esos tres aspectos importantísimos. De hecho, yo creo que hacías hincapié sobre todo en la nutrición, ¿no?
Sí, al final ese es el primer componente de la triada y el que desencadena pues problemas de las dos otras cosas, pues porque está muy relacionado. La falta del aporte calórico, un aporte calórico insuficiente, hace que se desregule el eje de las hormonas, entonces pues en consecuencia pues se tienen problemas de huesos y ya también la pérdida de la menstruación.
En ocasiones vemos a atletas muy muy delgadas y de esto hablabas también en el artículo, ¿no?, que muchas veces no nos damos cuenta de que hay una especie de tópico que dice que la deportista más delgada es la que más va a rendir, pero no es cierto.
Exactamente, porque sí que es verdad que en deportes de largas distancias puede haber hasta cierto punto pues una mejora en el rendimiento con una pérdida de peso. Claro que hasta tiene cierta limitación, ya que cuando nos sobrepasamos esa pérdida de peso o de masa muscular, pues empiezan a producir las lesiones y entonces empiezan los problemas. Y a mí, por ejemplo, me gusta que se están dando referentes y atletas, mujeres, que están sacando su máximo rendimiento y que no cubren ese estereotipo de la típica mujer delgadísima, etcétera, etcétera. Entonces, que salgan referentes así, pues va a hacer mucho bien, yo creo, a las atletas más jóvenes especialmente.
De hecho, suele ocurrir, ¿no?, que cuando vemos en alguna competición, pues sobre todo en 800 o en 400, algún atleta que tiene especialmente la zona de las curvas, en el que tiene el culo más grande que el resto, dices, madre mía, esa no podrá correr. Y oye, claro que corren, y corren además en cabeza.
Sí, de hecho, vamos, la que quedó campeona en Polonia de 800, una jovencita inglesa, pues no cubre ese estereotipo de mujer delgada que va a correr mucho. Precisamente tiene curvitas y, oye, que ganó a todas y por goleada.
Desde luego. Y además es que muchas veces nos empeñamos en eso, en buscar atletas altas y delgadas, y muchas veces esa potencia que se desarrolla en la zona lumbar y en los glúteos ayuda, ¿no?, a que las deportistas, a que las atletas concretamente, corran más. De hecho, los entrenadores hacen mucho hincapié en lo de los abdominales y las lumbares y en las sentadillas.
Sí, al final también hay que tener fuerza, y si al final por perder peso a toda costa te quedas sin fuerza o incluso pues sin esa gasolina con la que tirar, sin una buena nutrición, pues al final no vas a correr, por muy delgada que estés.
Miriam, ¿tú crees que esa es una de las causas por las cuales las niñas entre 13 y 20, 24 años abandonan la práctica deportiva? Porque claro, el desarrollo hormonal que sufren las mujeres, o que sufren, ¿no?, que experimentan las mujeres, es distinto al de los hombres, y en el caso de las niñas, de las adolescentes, es mucho más evidente, ¿no?, y resulta más incómodo. También creo que tiene que ver también con los estereotipos sociales, ¿no? Cuando a una niña empieza a crecerle el pecho y el culete, dices, ahora me da vergüenza ponerme el short o las mallas y salir a entrenar.
Sí, de hecho ahora mismo estoy investigando sobre ese tema. Y bueno, pues uno de los principales causantes de que a esa edad abandonen las mujeres especialmente, pues es, pues eso, que empiezan los primeros complejos y a lo mejor pues no se encuentran a gusto con la equipación, no quieren exponerse tanto por el tema del top, la braguita, entonces dejan de competir, dejan de ir a entrenar. Y bueno, esa es una de las causas, aparte de que a lo mejor se pueden centrar más en los estudios o en otras cosas, o problemas son hormonales, cambios en el rendimiento. Pero una de las causas es esa, que exponen su cuerpo y a lo mejor ese avergonzarse hace que cada vez no quieran competir más y más y al final acaben dejándolo.
Estamos hablando de complejos y de cuestiones físicas, pero sin duda, tú que además eres psicólogo, algo tiene que ver la parte psicológica, ¿no?, de las deportistas en este sentido. Estamos hablando del atletismo, que tú lo conoces muy bien, pero hay otros deportes como por ejemplo la gimnasia o la natación, en la que también se experimentan cambios físicos. Pues las nadadoras desarrollan más, en el waterpolo desarrollan más la parte de las dorsales, en fin, que eso también luego acaba afectando en la parte psicológica, porque claro, tu aspecto es distinto al de el resto de niñas adolescentes que con las que se pueden relacionar, por ejemplo, en la escuela.
Efectivamente, eso pues lo primero genera una comparación social que al final hace que te baje la autoestima. Y con una autoestima baja, pues el rendimiento obviamente se va a notar, y porque no te encuentras cómoda, no estás a gusto, no estás pendiente de lo que tienes que estar en la tarea, no disfrutas del deporte porque estás pendiente pues de tus complejos, de otras cosas, y al final incluso llegas a dudar de tus propias capacidades o cualidades en lo deportivo por algo como puede ser el físico, por ejemplo.
Desde luego. ¿Y cuáles son los recursos o cuáles son las soluciones que podemos tener para abordar este problema y resolverlo?
Bueno, en primer lugar, que es lo más difícil, desde luego, es que estas chicas sean conscientes de cuál es su problema, porque muchas veces o lo niegan o se piensan que es algo de la edad o que lo hacen para mejorar el rendimiento. Entonces, el ser consciente de que, oye, quizás pues es una obsesión que ya roza un poco lo normal y lo patológico, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, pues animarse que al final, si lo que buscan es el rendimiento y disfrutar del deporte, eso tiene que estar en primer lugar. Tu foco de atención tiene que ser eso, más allá de pues del cuerpo, porque además dentro de una temporada el cuerpo, especialmente la mujer, evoluciona y hay momentos de más carga que a lo mejor pues tienes más volumen y luego cuando vas a competir pues afinas, y el cuerpo es sabio y lo hace pues casi sin quererlo, sin proponerte cuidar más la alimentación lo va a hacer. Con lo cual pues el ser consciente de que son procesos naturales y que al final hay que estar centrado en lo que es el deporte en sí, y el cuerpo va a ir acompañado al deporte, eso está clarísimo.
Y que el deporte sea también un objetivo para disfrutar, ¿no?, y que no sea solamente una exigencia física y psíquica. Si queréis consultar algo, tenéis @psicomiriamcosta, que es tu cuenta, donde pueden preguntarte. Y muchísimas gracias por charlar esta mañana con nosotros aquí en Femenino Singular. Un abrazo muy fuerte, Miriam.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues siempre es una alegría darnos cuenta de que las deportistas tienen también actividad laboral lejos de la deportiva y que la desarrollan con conocimiento de causa. Yo me tengo que ir ya, pero os dejo en la sintonía de Radio Marca y os espero aquí el próximo sábado en Femenino Singular.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol.